Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
¿Cómo están, iglesia? Qué gusto. Ya estamos en nuestra quinta plática de Canción de Amor. Ya es un mes. Tuvimos 4 domingos y una reunión de matrimonios hablando de Canción de Amor. Y hoy creo que estamos terminando esta serie. Ya viene Semana Santa, pero hemos estado estudiando el libro de Cantar de los Cantares y creemos que el mensaje que vamos a hablar hoy, de todos los mensajes, es el mensaje más práctico y más útil para prepararte si vas a casarte, si tienes planes en algún momento de casarte o para invertir en tu matrimonio. Y lo que queremos hablar hoy es algo muy práctico. Es la diferencia entre las intenciones y las acciones. Y esto es lo que yo pretendo hacer y lo que realmente hago. Y creemos que esto es con lo que muchos matrimonios batallamos, ¿verdad? Todo mundo tiene muchas intenciones. Todo mundo queremos hacer muchas cosas. Pero muchos decimos, yo tenía la intención de, y realmente lo hemos hecho.
Y honestamente, nadie cuando está pensando en casarse, cuando propone matrimonio, el día de su boda, nadie se casa pensando, no, pues yo quiero ser un patán, voy a ser un perdedor en mi matrimonio, yo voy a ser la razón por la que todo se echa a perder. No, para nada. Nadie tiene ese sueño de quiero ser una persona con quien es difícil vivir. Nadie. Todos entramos pensando, no, pues yo voy a hacer cosas increíbles y muy buenas, y todo lo que hago será una bendición para mi esposa o mi esposo, y mi matrimonio o nuestro matrimonio será el mejor de todos. Y todos pensamos eso. Y años después, ¿cuántos realmente podemos decirlo? Y ¿qué es lo que pasa? Es que, como decía Ana, hay una enorme diferencia entre lo que pensamos hacer y lo que realmente hacemos. Y eso es lo que trae la tensión en nuestras relaciones. Si somos honestos, nuestras intenciones, por muy buenas que sean, pues realmente no ayudan mucho. Las intenciones, queramos reconocerlo o no, las intenciones no afectan ni para bien ni para mal. Son las acciones las que importan, las acciones que tomamos todos los días. El problema es que muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos de acuerdo a nuestras buenas intenciones, pero juzgamos a los demás y sobre todo al matrimonio, juzgamos al otro o a la otra de acuerdo a sus acciones. Y a fin de cuentas tenemos dos diferentes estándares: las buenas intenciones nuestras y las malas, sobre todo acciones de la otra. Y queremos hoy cerrar las brechas entre las buenas intenciones y las acciones.
Y para que podamos ser una bendición a nuestro esposo, a nuestra esposa, y desarrollar, que yo creo que a lo largo de este mes hemos visto y hemos entendido que Dios quiere darnos un matrimonio, matrimonios fuertes, matrimonios que tengamos una intimidad. Y creo que vamos a hablar cosas muy sencillas. Nosotros creemos que en la sencillez hay poder. A veces creemos que si hacemos títulos rimbombantes, pero vamos a darte hoy 3 claves muy sencillas, 3 cosas que podrás recordar fácilmente. Si dejas que el Espíritu Santo traiga a memoria estas cosas y realmente no te quedas en solamente traerlas y llenarte de conocimiento, pero las pones en práctica. Y son estas 3 claves que pueden dar vida a tu matrimonio, si estás casado, estás casada, o a tu futuro matrimonio. Son 3 claves y me encanta porque los jóvenes hoy en día te piden, ¿qué es la clave para poder ser felices? ¿Cuál es la? Dame claves a mí. Y hoy te voy a dar 3 claves, así que anota estas claves para poder dejar la brecha entre lo que piensas y lo que haces. Y la número 1, la primera clave, ahí va. Si piensas algo bueno, dilo. Y Salomón nos habla, y me encanta el libro de Proverbios, porque Salomón nos habla algo tan claro. Esto está en la Biblia, en Proverbios 18:21, dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Si deseas tener un matrimonio que dé vida, habla palabras que dan vida.
Y la verdad es que cada vez que empezamos a criticar al otro, estamos derribando lo que protege nuestra relación, y estamos inyectando veneno en nuestro matrimonio, y le estamos quitando esa vida en lugar de agregarla. Así que queremos animarte hoy. Cada vez que pienses algo positivo, algo bueno acerca de tu esposa, de tu esposo, díselo. Así de fácil, díselo. Que no se quede nada más en un lindo pensamiento. No le robes a tu esposa o tu esposo esa bendición de tus palabras que dan vida. Díselo. Envíale un mensaje de texto. Sea como sea, cada vez que pienses algo bueno, bendícele a la otra persona con tus palabras de vida. Y en esta historia que hemos estado estudiando en todo este mes, este pasado, de Salomón con su esposa, Salomón, a fin de cuentas, es como el maestro de los piropos. Él pone el ejemplo, nos da muchas ideas, y hasta podría él verse un poco exagerado en los cumplidos que él da a ella. Pero él, el punto aquí es que no se quedó nada más pensándolo, él lo expresó. Estaba diciendo algo bueno. Y en esto hay un mundo de diferencia entre lo que pensamos y lo que hablamos. Si recordamos la primera semana, lo que platicamos cuando Salomón estaba elogiando a su esposa fue de una cierta manera. Y luego, ahora ya estamos en el capítulo 7, y él sigue buscando maneras creativas para buscar otras maneras de decir las cosas. Así que vamos a empezar en Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 1. Dice: ah, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias. Las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por hábil artesano. Iba a decir algo, pero mejor lo dejo así nada más. Dice: tu ombligo es una copa redonda, rebosante de buen vino. Tu vientre es un montón de trigo, es un monte de trigo rodeado de azucenas. Ahora, no sé, yo no tengo muy claro qué significa todo eso, pero suena romántico, sí o no. Suena lindo. Ahora, quiero aclarar de manera muy personal, cada quien lo suyo, yo sé que hay gustos de todo tipo, pero en lo personal y en mi experiencia, yo te quiero recomendar: nunca compares el vientre de tu esposa con un monte o un montón de nada. Por lo general no le gustan esas palabras, pero bueno, eso le funcionó a Salomón, y bueno, cada quien. Y luego toma los siguientes versículos, no los vamos a leer ahorita, puedes hacerlo en casa, pero verás que él sigue así, dando cumplido tras cumplido tras cumplido, resaltando la belleza tanto física como interior de su esposa. Y él está constantemente halagando a ella de manera muy específica. No solo está pensando cosas positivas acerca de ella, sino que le está bendiciendo al comunicarse, al decírselo. Está inyectando vida en ella con sus mismas palabras. Y una de las frases más comunes, tan tiernas y amorosas, que la mayoría de las parejas, incluso las que no tienen un buen matrimonio para nada, ¿cuál es la frase más común en cada relación? ¿Cuál es? ¿Te quiero o te amo? ¿Alguien está buscando algo más complicado? No, es eso: te amo, te amo.
Y creo que esta frase la hemos utilizado como parte de una costumbre. Realmente decimos: te amo, te amo, te amo, y ves al perrito, le dices: te amo, ves al esposo y dices: te amo, y ves al novio, le dices: te amo. Y a veces la usamos nada más porque se nos quedó, ¿verdad? Porque en lugar de decir su nombre, le dices: oye, amor, te amo. Y te vamos a recomendar algo. Si quieres cambiar la dinámica de tu relación, no uses esta palabra como costumbre, como la usamos. Te animamos a que agregues un una palabra a esa declaración de te amo y completes este espacio vacío. No lo dejes así nada más. Así que en lugar de decir un simple te amo, como lo dices, ya me voy, te amo. Ya me voy. Y a veces lo usamos nada más por costumbre. Agrega la palabra por qué. Después di algo diferente. Por ejemplo, te amo porque eres mi mejor amigo. Porque ya es algo pensado. Porque te va a hacer pensar lo que estás diciendo. No nada más te amo, ¿no? Te amo porque prefiero pensar, pasar tiempo contigo que con cualquier otra persona. Te amo porque eres increíblemente fiel a mí. Te amo porque eres demasiado bueno o buena para mí.
Te amo porque eres la mejor mamá del mundo.
O te amo porque pones todo lo que tengas que hacer, lo pones a un lado para estar con la familia, o dejas a un lado tu trabajo o tu carrera para esos momentos que tienes libre estar conmigo. Y empieza a rellenar los te amos con algo más, porque entonces así ya no sería un simple te amo, ¿verdad? Cada vez que nos decimos algo positivo, es algo que nos llena el corazón. Pero cuando tú dejas de decir algo que no es o simplemente no dices algo positivo, empezamos a, o solemos como humanos empezar a pensar algo negativo. Porque yo no sé si te has puesto a pensar, pero a las mujeres voy a decir, nos pasa. Te vas al salón de belleza, estuviste no sé cuántas horas te tardes. Te tardas 5 horas si te van a pintar el cabello. Te tardas 4 horas, te tardas 3 horas. Y vienes y te pusiste el cabello rojo, zanahoria. Y llegas con tu esposo y no te dice nada. Y dices, ¿me veo mal? ¿O qué está pasando? No, porque asumimos, y es lo mismo. Estás en tu casa y de pronto haces algo por alguien o simplemente para los de tu casa que no lo reconocieron, y dices, espera, estuve toda la mañana aquí. Me puse a lavar los trastes, porque el trasterío, yo no sé ustedes, pero en mi casa, de verdad, de pronto, no sé qué pasa, pero hay algo raro, se amontonan los trastes cada ratito. Y entonces dices, nadie lo pudo hacer, yo voy a hacerlo. Me pongo a lavar trastes y nadie me dice nada. O preparaste esa comida que le pusiste el corazón, ¿verdad? A lo mejor, y más si no eres muy, muy adepta a cocinar, pero ese día dijiste, hoy me voy a lucir. Y empiezas a cocinar y pones ahí tu alma y tu corazón. Y luego pones delante de la mesa y se sienta el devorador de mundos. Y simplemente come y come y come y come. Y no dice ni una sola palabra. ¿Cómo te sientes? Empiezas a pensar algo negativo. Y si no de tu comida, porque te supo muy rica a ti, empiezas a decir, es que estos son unos malagradecidos. Estoy aquí, nadie puede pararse a lavar el traste. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero en mi casa de pronto sí me he sentido así. Dices, ¿cómo es posible? Más cuando mi hija cocina. Una de mis hijas le encanta cocinar, pero ama cocinar. Lo que no ama es lavar los trastes después de cocinar. Y entonces llega la mamá a ayudarle en la cocina, y a veces esperamos que nos digan gracias por lo que estás haciendo y no lo dicen. Así que cada vez que pienses en algo bueno, sea por mensaje, sea por llamada, haz lo que tengas que hacer, o sea de frente, exprésalo siempre. No te quedes diciendo en algún momento, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado de pronto, digo, ay, después se lo digo. Ahorita no es el momento, ¿no? Y de pronto se va. Y tienes, cuando tengas algo bueno que decir, háblalo.
No quiero decir que nada más en un lindo pensamiento. Que, como dice Ana, hay que ser intencionales para expresarlo. Porque si esperamos o si estamos esperando el momento perfecto, nunca llega. Entonces hay que aprovechar el momento en el que estamos. Y también hombres, o sea, en cuanto a lo que decía Ana. Vamos a voltear la cosa tantito. ¿Qué es lo que a ti te gustaría escuchar cada vez que llegues a la casa del trabajo? Voltea la moneda, invierte eso en tu esposa a través de tus palabras. Reconoce su esfuerzo también. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a saltar al versículo 5, aquí de Cantares 7. Dice, él sigue hablándole a ella, dice, tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. Ahora, ¿quién era el rey? Era Salomón, él mismo. Está hablando en tercera persona. Dice, yo me quedé cautivado con tus rizos. No tus risas, esa parte, ya, ese también enamora, pero aquí está hablando del cabello. Pero esa palabra cautivado en hebreo significa literalmente un prisionero encadenado. Está diciendo, yo soy el rey, pero cada vez que me haces así con tu cabello, cada vez que me miras con esos ojos tan hermosos, cada vez que me hablas tan suave, que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que a nadie, ni a las mujeres ni a los hombres, nos gusta que nos regañen. Pero sobre todo a los hombres, no nos gusta que nos regañen. Y cuando nuestro esposo nos habla bonito, la verdad nos llena el corazón. Entonces, hombre, piensa, lo que a ti te gustaría recibir, haz eso con ella también. E invierte en eso, pone el ejemplo. Entonces, Salomón está diciendo, yo soy el rey, pero cada vez que muestras algún detalle para conmigo, yo me quedo como tu esclavo de amor. Estoy siendo cautivado. Tú tienes ese efecto sobre mí. Sigue hablando, dice, qué hermosa eres. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Como hombres pensamos, qué hermosa es mi esposa, pero nunca se lo decimos. O a veces nada más lo decimos, como dice Ana, tan seguido. Y bueno, si vas a errar, pues dilo demasiadas veces en lugar de no lo suficiente, ¿verdad? Pero a veces, como decía Ana, cae en la rutina y siempre es lo mismo. Agrega el por qué. No sé cuántas veces Ana de repente llega y dice, oye, me veo bonita. Y yo, por costumbre, porque es de mi corazón, no es nada más por costumbre, yo nunca le digo, sí, te ves bonita. Yo siempre le agrego algo. No te ves bonita, te ves hermosa. Te ves radiante, te ves, y luego empiezo a usar algunas palabras en inglés que no lo voy a decir porque en español es algo parecido, pero no tiene nada que ver, todo lo opuesto, de hecho. Pero yo, como me entiende ahí, entonces yo busco palabras no comunes para agregarle, para que ella realmente entienda cómo yo la veo, cuánto la aprecio. Dice, qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, qué llena de delicias. Y él sigue así un rato más todavía. Hombres, aprendamos de Salomón, es el maestro en todo esto. Conquista a tu esposa cada día con palabras de afecto.
Y luego ella le responde en el versículo 10 del capítulo 7. Y dice esto, yo soy de mi amado y él me desea con pasión. Y él me desea, la palabra en hebreo es una pequeña palabra que realmente es muy poderosa, es tezuka, es me desea. Esta palabra pinta este cuadro de la persecución, de la conquista, que él me está persiguiendo. Pero ella no se siente, y hablo, aclaro esto, es en la conquista. No está diciendo, no se siente ni utilizada, no se siente ni acosada. Ella se siente amada, se siente hermosa, se siente valorada, se siente que él la presume y se siente honrada porque él ha dado vida a las cosas buenas que está pensando. Cada vez que pienses en algo bueno, dilo. Y voy a decir, y esto es para tu esposa, pero eso también lo puedes aplicar en cualquier relación. Y hablo en cuanto a hijos, en cuanto a familia. Cada vez que pienses en algo bueno, dilo. Mujeres, quizás puedes decirme, es que tú no sabes con quién estoy casada. No miren para un lado, no miren para el otro, véanme a mí. Ustedes pueden decir, no sabes con quién estoy casada. Tú no tienes ni idea quién es el hombre que tengo junto. No puedo pensar cosas buenas. Entonces empieza o di lo que tú quieres ver. Si ves que algo es bueno, coméntalo. Empieza por las pequeñas cosas. A lo mejor piensas, es que a mí me gustaría que mi esposo sea el líder del hogar, sea el sacerdote. Porque voy a decir algo, las mujeres traemos un chip integrado, que somos aquellas que nos rendimos a los pies de Jesús y somos las guerreras de oración y a veces queremos que nuestro esposo sea el que se hinca a los pies de Jesús, que sea el guerrero de oración. Y muchas veces, como decíamos la semana pasada, son cosas insatisfechas. Son cosas que tenemos ahí que no se cumplió como nosotros pensábamos. Entonces, si tú empiezas a ver algo bueno, dilo, que a lo mejor no va a ser el que se levanta a orar y a guerrear por su familia, pero qué tal que ora por la comida y dice, Señor, gracias por esos alimentos, y cuando termine de orar, di algo bueno como, gracias por orar, me encantó esa oración, es una bendición para mí. Y estás fomentando y estás hablando lo que quieres ver.
Entonces, nuevamente tenemos dos opciones: o criticamos o inspiramos, voy a decirlo así, con nuestras palabras. Porque por el ejemplo de la oración, en lugar de decir, wow, pues esa oración duró 3 segundos, pues ya yo esperaba algo más, ¿no? O obviamente no querías que se enfriara la comida, ¿verdad? Con esa oración tan larga. Y yo estamos siendo bien intencionadas, pero ¿qué estamos comunicando? Estamos criticando en lugar de inspirar. Entonces reconoce cualquier cosa. Y si te está costando ver algo bueno, invéntalo. Busca un poquito más, ráscale por ahí. El punto es ser intencional. A veces tenemos que también, hombres y mujeres, hablar en fe. La Biblia dice no llamar las cosas como son, sino como podrían ser. Habla con fe. Busca esas pequeñas cosas y créeme, mujeres, vas a inspirar a tu esposo y él va a empezar a de veras te gustó. Mañana voy a orar un poquito más.
Ahora, un tip: oren. Cuando van a orar por la comida, vamos a lo que vamos. Decía el hermano Wayne Myers, a orar al templo. Hermano, aquí venimos a comer. Entonces, no se inspiren hombres hoy para que hagan su oración enorme. Pero a lo que decimos es, vamos a tomar esas pequeñas cosas y vamos a levantar, a hablarlas, no solamente a pensarlas.
Sí, exacto, porque podría empezar con los alimentos, pero no termina ahí. Hay de orar por los hijos y lo demás. Entonces, ahora, por otro lado, hombres, es posible, y nuevamente me miras a mí, no al lado, pero es posible que tu esposa pues no sepa cómo alentarte como tú necesitas. Pero cuando ella dice tan solo una cosa que es buena, responde a eso. No se lo eches en cara, pues por fin me das un cumplido. No, ahí vas a pagar todo, toda chispa de amor que había. Entonces simplemente responde en amor. Algo como, muchísimas gracias, tú me animas, tú me inspiras cuando haces eso, cuando me hablas así. Y así tú le estás animando a ella y tú también estás hablando bien, estás hablando lo que tú quieres ver. Así que cada vez que piensas en algo especial, dilo. Porque los hombres, para los hombres tenemos que entender que ella siempre quiere saber, ¿hoy me amas? Y los hombres, mujeres, los hombres queremos saber, ¿hoy me admiras? Y constantemente estamos buscando que alguien supla esa necesidad, que no lo busquemos fuera, que dentro del mismo matrimonio alguien le esté supliendo. Y la verdad es que todos los hombres, aunque no nos guste reconocerlo, hasta cierto punto, aunque fingimos muy bien, somos inseguros. Es la verdad, mujeres, para que sepan, somos inseguros. Y veo varios así de los hombres haciéndolo. Es cierto. Y una mujer que afirma a su marido es de un valor increíble para él. Y aquí está el secreto para todos, pero sobre todo para las mujeres. Tu esposo se está convirtiendo en lo que tú ves en él. Tu esposo se está convirtiendo en lo que tú ves en él. Si piensas en algo, y ahora vamos al número 2. Si piensas en algo especial, hazlo. La primera fue, si piensas en algo bueno, dilo. La segunda, si piensas algo especial, hazlo, llévalo a la acción. Y vamos a dividir este punto ahora en dos partes.
Vamos a dividir este punto en dos partes. Si piensas en algo especial, hazlo. Número uno es tiempo con propósito. Si piensas en ir, en hacer algo juntos, que no se quede ahí. Porque yo no sé cuántos de ustedes, pero a nosotros de pronto nos pasa. Tenemos muchos planes, como yo no sé si se acuerdan de ese comercial del Chavo Ruco, de una que dice: yo tengo muchos planes, y ya es un muchacho, oye, todo ruco, y dice: ahorita no, hasta que me salga la barba. Y así estamos muchas veces con los matrimonios. Tenemos muchos planes, tenemos ganas de hacer muchas cosas, y nos quedamos solamente en el propósito o en los planes de. Pero si piensas, dice, si piensas en algo especial, hazlo. Y es aprender a pasar tiempo con propósito. Hazlo una prioridad para que se vuelva una realidad. Trabaja sobre aquello que tú quieres hacer. Y esto es lo que hacía esta mujer en el versículo 11. Dice esto: ven, amado mío, vayamos a los campos y pasemos la noche en las aldeas. En otras palabras, lo que ella estaba diciendo es: vamos a tomar una noche o un fin de semana para nosotros y pasemos un rato juntos, o divirtámonos juntos, hagamos una pequeña escapada donde estemos nosotros dos sin distracciones o pendientes. De hecho, nosotros les animamos a todos los que están casados, estoy hablando a los casados, no a los novios. A los novios todavía ahorita no. Cuando estén casados hablaremos, pero a los casados, que hagan esto por lo menos una vez al año, que se escapen ustedes dos, que se vayan, no sé, yo recuerdo, y voy a decir esto, yo la verdad es que soy niña de ciudad. Yo recuerdo a Jeremy que me dice un día: oye, si nos vamos a las cabañas. Yo dije: pues vámonos a las cabañas. Realmente uno piensa, llegas a tu cabaña, está todo calientito, pues estás en la cabaña, hace frío, pero estás... No, yo estaba enojadísima. Todo el día me la pasé, porque ponía la leña en la chimenea y se consumía la leña así. En la noche era una cosa, dije: no puedo. Yo estaba enojadísima, le dije: Jeremy, eran las, no sé si 7, 8 de la mañana, y dije: vámonos ya a mi casa. Porque era, o sea, no era todas las, era una cabaña.
Claro, por otro lado, yo la estaba disfrutándolo. Yo pensé que era el momento más romántico, porque jamás en la vida mi esposa me había abrazado tan fuerte por el frío, el tremendo frío que estaba haciendo en esa cabaña.
Y les voy a decir, es la primera y la última vez que me fui a meter a una cabaña. Yo venía que no podía. Pasé una noche, pero en frío total. O sea, de verdad era algo tremendo. Entonces, escápate, pónganse de acuerdo a dónde van a ir, pero los recomendamos que hagan por lo menos esto una vez al año. Y yo sé que muchos, y yo voy a hablar a las mujeres, tenemos muchas razones. Razones por las cuales no irte o escaparte, o un fin de semana o una noche con tu esposo. Y podrían ser los hijos, ¿verdad? Están chiquitos. O no sé cuál sean las cosas que te impidan, pero lo que sí te puedo decir, no te puedes dar el lujo de no hacerlo. Y todo comienza. Ahora, si tú nunca has salido a tomar un café con tu esposo, empieza por ahí. Y aunque pareciera risible, eso es una realidad. Te encuentras de pronto, te vas, estás tan acostumbrada a salir siempre con tus hijos, y cuando te vas a tomar un café con tu esposo te quedas viendo y dices: ¿y ahora qué hablamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y entonces ya no sabes ni qué hablar. Escápate, vete a tomar un café, vete a comer con tu esposa o con tu esposo. Empieza a dar pequeños pasos.
Y como dice Ana, sí, una vez al año salir y todo, de acuerdo a las limitaciones, porque tampoco se trata de endrogarnos con deudas, pero seamos intencionales. Y como dice Ana, eso empieza con los pequeños pasos, porque muchas veces también caemos en la trampa de planear algo muy grande, muy elaborado, costoso, y como cuesta tanto, nunca tenemos para eso, y por mientras no estamos haciendo nada. Entonces seamos intencionales. todos los días en nuestras palabras, en nuestras acciones, en la casa, fuera de la casa, y también tomando tiempo a solas, muy seguido. Porque cuando tomamos tiempo con propósito, con nuestra esposa o el esposo, sucede algo especial. Ana decía de la cabaña, y sí, la cabaña en sí resultó no ser lo tan increíble como yo me lo imaginé. Pero lo que sí podemos decir es que tan solo el viaje de ida, el tiempo ahí encerrados, porque en parte hacía un frío, no queríamos salir, y luego el regreso del viaje, y tuvimos muchas horas a solas nada más para estar platicando. Y eso es lo bonito, por eso hay que ser intencional, porque cuando te vuelves a conectar de una manera que simplemente no puedes hacerlo con tanta eficacia cuando estamos el día a día en la rutina de siempre, algo especial sucede. Y a fin de cuentas, para lograr esto, iglesia, tenemos que decir no a muchas cosas que a lo mejor la mayoría de la gente dice sí a esas cosas, con tal de decir sí a cosas más importantes que la mayoría de la gente dice no. Hay que invertirlo, iglesia. Hay que ser intencionales. Hay que decir no a ciertas actividades, a ciertas distracciones, a las cosas que te están exigiendo tu atención, para con tal de decir sí a un momento íntimo, un momento a propósito. Y muchos matrimonios podrían salvarse si tan solo como pareja hiciéramos de nuestro matrimonio una prioridad. Orar juntos, contarnos historias, comer juntos, quedarnos despiertos hasta tarde o hasta la madrugada viendo una película, por ejemplo. El despertarse y tomar el tiempo para disfrutar un café juntos, sin celulares, sin distracciones, nada más platicar, enfocarnos el uno en el otro. ¿Cuál es la gran tentación? Pues sí, está el café y cada quien su celular. O uno viendo o escuchando noticias, o escuchando o viendo sus redes, y el otro nada más esperando a ver en qué momento se desocupa y tiene un momento para mí. Hay que ser intencionales, pongamos cada quien de su parte. El divertirnos y reír juntos. La verdad, yo vengo de una familia que amamos los juegos, todo clase de juegos. Ana no, pero hay dos juegos que a ella le encanta. Uno que yo traje de Canadá y el otro es Basta. Ahora, yo no disfruto jugar Basta con ella, porque es una enciclopedia, un diccionario, un tesauro de un léxico amplio. Y la verdad es lo que yo anoto una palabra para una letra, literal, ella lleva 4 o 5 y ya está ayudando a mis hijas con otras ideas. Y siempre me arrasa con ese juego, y a mí me gusta ganar. Entonces, pues yo no disfruto ese juego. Pero lo que sí veo es que cuando yo me pongo a jugar ese Basta con ella o lo que sea, disfrutamos del tiempo. Y luego a mí me encanta, la verdad voy a ser honesto, no me encanta perder ningún juego, pero me encanta escuchar a mi esposa reírse. Me encanta ver que ella se la está pasando bien. Hombres, mujeres, seamos intencionales. Cuando empieces a divertirte y reír juntos, tal como hacían cuando eran novios, van a volver a recuperar ese incendio de la llama, de la pasión, lo que lo quieres llamar, como lo tenían cuando eran novios. Hay que ser intencionales. Dejen a los niños con sus abuelos por un rato, no les va a pasar nada. Salgan juntos a tener una cita. Matrimonios, vuelvan a tener citas. Ahí está el secreto.
Y a veces no tenemos que hacer cosas tan complicadas, simplemente empezar, ser intencionales. Y decía a un autor que es un pastor llamado Chuck, el apellido lo dice Jeremy.
Chuck Swindoll.
Dice que la terapia más hermosa y de mayor beneficio que Dios ha dado a la humanidad es la risa. Yo no sé cuántos de pronto te sientes y de pronto te piensas, yo soy de las personas que me río y juntamente con mis hijas, sobre todo con una más que otra, pero nos reímos hasta literal llorar. Y es una terapia increíble. Y eso, hay otra frase por ahí que viene de la Biblia y dice que la risa es la mejor medicina. En Proverbios 17:22 dice esto: un corazón alegre es la mejor medicina, un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. Vamos a fomentar, iglesia. Vamos a disfrutar la vida con nuestra esposa, con nuestro esposo. Vamos a disfrutar, vamos a fomentar la diversión en nuestra familia, en nuestra relación. Vamos a ser los modelos de nuestros hijos. Que nuestro matrimonio esté modelando esto, cómo es un matrimonio sano a nuestros hijos. Tiempo con propósito en nuestras relaciones. El punto aquí. Y como decían, una clave para seguir con la llama del amor avivada, una sola clave, se llama intencionalidad. Es comunicar qué estás pensando, es hablar cuando quieres decir algo y es algo bueno. Dile lo que sientes, que anhela, qué es lo que tú anhelas. Tenemos que trabajar juntos para hacer esto una realidad, siendo intencionales. Es un tiempo con propósito. Y yo sé que esta palabra, desde el año pasado estamos hablándola, y ser intencionales. Yo les puedo decir, muchas veces yo soy de las que me da flojera y digo, ay, no quiero salir a tomar un café. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, sé intencional. Y sin ganas me levanto y digo, voy a tomar un café. Tenemos que aprender a ser intencionales. Aprendamos a modelar esto a nuestros hijos. Número uno es tiempo con propósito. Y número dos, de cuando piensas algo especial, hazlo, es actos de servicio. Si piensas en algo especial, hazlo a través de actos de servicio. Esto es lo que ella, la mujer de la Biblia, de Cantar de los Cantares, hace por él. Ella es una mujer que está fijándose, una mujer muy observadora. Ella es detallista y está consciente de sus gustos, deseos y necesidades. Y en el versículo 13 dice esto: las mandrágoras han exhalado su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas escogidas, tanto nuevas como añejas, que he guardado para ti, amado mío. Ahora, quizás te preguntes, ¿qué chihuahua son las mandrágoras? ¿Verdad? Muchas veces hemos leído este libro de Cantar de los Cantares y de verdad te da hasta flojera, dices, ¿qué onda? Está rarísimo este libro. ¿Qué eran las mandrágoras? En realidad, lo creas o no, las mandrágoras eran conocidas como afrodisíacos. Incluso se pensaba que estas ayudaban a la fertilidad. Y entonces ella dice, he guardado las mandrágoras para ti. Lo que ella le está diciendo en este tiempo, le está diciendo, quiero estar contigo. Te estoy pensando y he planeado todo esto por un tiempo para estar contigo. Ella está nuevamente pensando en qué formas puede ser de bendición para él.
Ahora, si fuéramos a preguntarles a las mujeres su perspectiva sobre esto, ¿qué hace tu esposo o qué haría tu futuro esposo que sería muy detallista y muy romántico, que sería una enorme bendición para las mujeres? ¿Qué es lo que dirían? Ahora, yo soy hombre y pienso como hombre. Y lo que a mí se me ocurre, pues, es llevarle flores, que a mi esposa en lo particular no le encantan las flores, pero le gusta de vez en cuando. Entonces yo tengo que tratar de adivinar qué día le va a gustar y qué día no. Pero bueno, que Dios me ayude con eso. Podré llevarle chocolates y mi esposa no es mucho de chocolates. Y yo tengo que buscarle, le encantan los regalos. Entonces yo tengo que buscar otras ideas y gracias, amor, porque siempre me ayudas. Me das buenas ideas para que yo tenga ideas para buscarle por ahí. Gracias. Pero y así pensamos los hombres. Somos muy prácticos en ese sentido. Y a lo mejor para la mayoría de las solteras, pues están pensando, yo quiero eso. Pero las mujeres casadas, ¿qué es lo que anhelan? Y todas las mujeres, yo creo, casadas dirían cosas como, ah, wow, algo romántico, algo detallista. No, si tan solo mi esposo me ayudara a doblar la ropa. A ver, mujeres, ¿es cierto o no? ¿No ninguna? Ah, gracias. ¿Cómo quisiera, lo que decía Ana hace rato, que mi esposo tomara la iniciativa sin que yo tenga que pedírselo, que él por primera vez lave todos los trastes? Escucho muy pocos amén gritados por las mujeres. Que mi esposo me ayudara a preparar a los niños para dormir. Que él tomara la iniciativa para orar por ellos, leerles un cuento, lo que sea. Ahora, para los hombres, ¿eso es romántico? Para nada. Pero para las mujeres, ¿es romántico? Ahí está. ¿Por qué? Porque son actos de servicio. Estamos sirviéndole. Él está pensando en ella. Es un acto de servicio, bueno, más bien un acto de servicio es más romántico que simplemente, hombres, ir a la tienda, que ya es la última tienda porque te acordaste en la esquina de tu casa, y entres a la miscelánea a ver qué regalo tiene por ahí para que no llegues a la casa con las manos vacías. La verdad es muy fácil, voy a decirlo así, incluso cuando no tienes dinero, es muy fácil comprar algo con tal de quedar bien. Cuesta mucho más ser intencional y pensar qué es lo que realmente le hace falta. Por ejemplo, te veo cansada. ¿Te gustaría un masaje de pies? ¿Una sobada en la espalda? Hay que ser intencional, los hombres. Hay que pensar. Es muy fácil. Ah, pues aquí hay una tarjeta que ni siquiera escribí yo, pero ahí está, que dice me interesas o te quiero. Es algo que dura mucho más cuando surge de ti, cuando nace de ti. Y estas pequeñas herramientas, cuando las implementamos en la vida, terminarán siendo una gran bendición en la vida de ella o de él. Si piensas en algo bueno, dilo. Si piensas en algo especial, hazlo. Y número 3.
Ahora, dijimos número 1, si piensas algo bueno, dilo. Si piensas algo especial, hazlo. Y número 3, si quieres algo diferente, sé diferente. No le exijas a tu esposo o a tu esposa que cambie. Cambia tú. Sé diferente al servir a tu esposo o a tu esposa como Cristo. Y me encanta, estábamos hablando el miércoles. Tenemos un grupo Conexión para matrimonios y los que quieren casarse. Y de verdad es un grupo que te va a ayudar muchísimo. Y decíamos que lo que habla la palabra de Dios, que el Señor es la cabeza, y hablábamos que Jesucristo Cristo es la cabeza, y los hombres hemos escuchado por mucho tiempo que son la cabeza del hogar, pero la cabeza no es llamado así porque ellos mandan, sino porque como Cristo es la cabeza de la iglesia, es aquel que se sacrifica. Es aquel que protege. Y cuando el Señor habla de que los hombres son la cabeza, está diciendo es porque tú vas a cuidar, tú vas a proteger, tú vas a dar tu vida. Y no habla de una posición, habla de un compromiso delante de Dios. Entonces, sirve a tu esposa o sirve a tu esposo como Cristo sirvió a la iglesia. Acuérdate de lo que ella dijo unos capítulos atrás y empieza a hablar. ¿Te acuerdas? Sobre todo la primera plática, creo que fue esta. No voy a ser como las otras mujeres, decía esta mujer de Cantares. Voy a ser diferente. Y luego él dice: atrapa para nosotros a las pequeñas zorras que arruinan los viñedos. Y si recuerdas, los viñedos representaban sus cuerpos. Y entonces él está diciendo: no vamos a permitir que la impureza sexual contamine nuestra pureza ante Dios. Solteros, no vamos a despertar el amor, el gigante, antes de la hora señalada. Vamos a ser diferentes. La semana pasada hablábamos de cómo resolver o cómo ser diferentes a la hora de resolver conflictos. Vamos a hablar las cosas, no nos vamos a alejar. Vamos a reaccionar bien, no con enojo. Vamos a responder por el Espíritu. En lugar de asumir algo malo, pensaremos lo mejor de nuestro esposo. Seamos diferentes. Si quieres algo diferente, hagan algo diferente en su relación.
Alberto Einstein dijo que la definición de la locura es hacer lo mismo vez tras vez y esperar resultados diferentes en cada ocasión. ¿Cuántos matrimonios no hemos caído en la rutina de siempre hacer lo mismo y siempre esperar algo diferente? De acuerdo a Alberto Einstein, nosotros estamos viviendo una locura. Si queremos cambiar algo, tenemos que empezar con nosotros mismos. Todos conocemos o hemos visto a demasiadas parejas que sabotean a su propia relación o matrimonio por hacer lo que todos los demás hacen. Seamos diferentes, iglesia. Hombres, regrese temprano del trabajo. Sorpréndele a tu esposa y lleva comida para que no tenga que preparar algo. Mándale un mensaje de texto cuando menos lo espera. Llévale a cenar o a comprarle un café, como ahorita ya dijimos. Acuérdate de lo que disfrutaban hacer cuando eran novios. Si ya tienen hijos pequeños, ayuda a bañarlos y a dormirlos. Ya mencioné varias veces a propósito, lava los trastes y todavía cocina para ella. Ahora, si tú no sabes que cocinar nada, mira, puedes lucirte y va a ser, esto va a ser la mejor maruchan del mundo. Y esta vez no se me va a quemar. Empieza dando pasos pequeños. No te quedes ahí, busca algo. La verdad, algo que yo hago de vez en cuando, cuando no sé qué hacer, busco recetas fáciles a prueba de tontos para los hombres. Y vas a encontrar algo. Algo que te salga bien. El punto es, toma la iniciativa, hombre. Modela a Cristo en tu vida. Que se note que Dios vive en ti, en las cosas pequeñas y también en las cosas grandes. Vive tu vida en servicio a los demás. A eso hemos sido llamados hombres. Es lo que Cristo hace para la iglesia y es lo que espera de nosotros como hombres también. Empieza en tu propia casa. Porque yo conozco a demasiados hombres que sí son muy serviciales en la calle, en su trabajo, con los amigos, con las amigas. Y en casa son patanes. De nada sirve, hombres. Vamos a empezar en nuestro hogar. Vamos a ser íntegros, prestando atención a nuestra esposa y no a la amiguita. ¿Me entiendes? Vamos a ser intencionales, vamos a sembrar lo bueno, vamos a hablarle bonito, tratarle bien. Y hombre, esto te conviene a ti, porque cuando tú haces esto, tu esposa te va a responder también de la misma manera. Porque las mujeres por naturaleza son multiplicadoras en todos los sentidos. Lo que tú le das, ellas lo multiplican. Por ejemplo, le das una casa y ella la convierte en un hogar. Tú le das amor y ella lo convierte en bebés. Tú le das críticas y ya sabe lo que te espera. Siempre multiplica lo que tú das, pero tú estás sembrando algo en ella.
Porque cada palabra es una semilla. Lo que siembras hoy es lo que crecerá en tu casa mañana. Todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Y por eso lo que siempre decimos es esto: si no te gusta lo que estás recibiendo, cambia lo que estás dando. No puedes, voy a repetirlo nuevamente: si no te gusta lo que estás recibiendo, cambia lo que estás dando. No puedes cambiar a alguien más, pero puedes cambiar tú. Y muchas veces esperamos que la persona que no vino hoy cambie. ¿Y quién está en esta reunión? ¿A quién le estamos compartiendo? A nosotros. Esta conferencia es para ti. Necesitamos cambiar nosotros. Puedes orar por ellos, puedes ser una bendición para ellos, puedes servirle y orar que Dios haga su obra en ellos. Sé que algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo? Tú puedes hablar de muchas cosas, pero esto no va a funcionar. No sabes lo que yo estoy pasando. Esto no va a funcionar en mi matrimonio. Puede que no conozcamos tal vez los detalles, y a lo mejor si hay muchos problemas, a lo mejor estás viviendo en una relación tóxica. Ha habido mentiras, ha habido engaños. Y no queremos ni menospreciar ni minimizar las cosas que tú has pasado. Y realmente nos duele ver el dolor y ver matrimonios romperse. Pero lo que yo sí sé es que cuando vienes en medio de esos momentos difíciles, vienes y te presentas delante de Dios y le pides ayuda y le pides que Dios venga y te llene con su Espíritu, y después el Señor habla a tu corazón y obedeces aquello que Dios te está mandando, Dios hará un milagro y vamos a ver las cosas que van a empezar a cambiar con su ayuda. Es en este tiempo en que el matrimonio cuenta con tan poca popularidad, jóvenes, vamos a ser diferentes. Yo oía el día de ayer una entrevista de un famoso actor, y ya es un señor grande, digamos, ya no es un joven, es un señor grande, y le decían que andaba con una muchacha, una con su novia, y le preguntaban cuándo se casaba, y él dijo, ¿se ocupa todavía eso? ¿De verdad? ¿En ese tiempo? O sea, yo me casé una vez, pero pues ya esto no es de ahora. O sea, ahorita ya no se ocupa. En este tiempo vamos a ser diferentes.
Si quieres algo diferente, no puedes hacer lo que todos los demás hacen. Para los solteros, ya hablamos de esto hace unas semanas, pero queremos recalcarlo. Tenemos que decidir, jóvenes solteros, adoptar un enfoque muy diferente en cuanto a las relaciones, de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, de pasar mucho tiempo orando y también aprendiendo cómo manejar las relaciones, los conflictos, lo demás. Desarróllate antes de, prepárate para lo que viene. Y ahora, eso no significa que nunca vamos a pelear, ya hablamos de eso la semana pasada. Nosotros seguimos teniendo nuestras diferencias a veces, pero la verdad, el matrimonio es algo increíble. Es algo increíble, la verdad. Nadie es perfecto, no existe un matrimonio perfecto, pero tu matrimonio puede ser tan bueno como ambos quieren que sea. Pero hay que trabajar en esto. Si ambos quieren servir a Cristo y también se comprometen a servirse el uno al otro, entonces podrán experimentar bendiciones mucho mayores que cualquier otra cosa que pueden imaginarse. Pero esto no sucede solito. No sucede por sí o por accidente. Se necesita la intencionalidad. Es necesario buscar a Dios y rendirnos cada quien a su voluntad.
Y hemos estado hablando en esas pláticas, esos 5 domingos, hemos estado hablando sobre relaciones, y lo que hemos hablado, a excepción de la plática de matrimonios el sábado, lo que hemos hablado se aplica a todas las relaciones en tu vida. Y quisiéramos tomar solamente unos minutos para hablar específicamente a los que tienen hijos. Un hombre llamado Mark Rexton, un conferencista para Enfoque a la Familia y otras organizaciones, durante 40 años, se ha dedicado a ayudar a adolescentes y a jóvenes en crisis. Y él escribió esto, porque no solamente se trata de lo que sucede en tu matrimonio, pero lo que sucede en tu matrimonio va a dar como consecuencia cosas en tus hijos. Y él escribió que ha descubierto en todo este tiempo que los problemas de disciplina en el hogar en realidad son problemas de conexión. La falta de respeto y la honestidad, el enojo y muchas otras actitudes negativas son simplemente el resultado de relaciones anémicas. Por lo tanto, si invertimos en crear un ambiente en tu casa, un ambiente sano en el hogar donde las relaciones pueden crecer y florecer, muchos de los problemas y diferencias con los que luchamos se van a resolver fácilmente. Si todo el tiempo te la pasas peleando, si todo el tiempo te sientas a la mesa y es un gritadero, tu hijo quiere salir corriendo y la primera oportunidad que pueda abrirse para irse, se irá. Entonces vamos a cuidar, porque es importante el matrimonio para ser una familia fuerte.
Honestamente, después de estar con nosotros, nuestros hijos, nuestro esposo, esposa obviamente, y las demás personas deben salir sintiéndose renovadas, aligeradas y con un mayor gozo. Y si no es así, algo estamos haciendo mal nosotros. tanto hombres como mujeres, si eso no es el producto, si eso no es el resultado natural después de pasar un rato con nosotros, nosotros somos el problema. Hay que cambiar nuestra perspectiva en la vida, hay que aprender a disfrutar la vida un poco más, hay que a veces relajarnos un poco o reírnos un poco más. Yo te quiero animar, hombre, mujer, mamá, papá, disfruta y aprovecha tu tiempo con tu esposa o tu esposo y con tus hijos, porque no siempre estarán contigo. El recurso más valioso y más limitado en esta tierra es el tiempo. Aprovechalo. Papás y mamás, modelen a Cristo en su vida familiar. Muestren con sus palabras y también con sus hechos cómo se debe de ver un matrimonio sano, porque siempre nos están observando. Y conforme vayan creciendo los hijos, dejan de hacer lo que decimos y simplemente hacen lo que ven en nosotros. Queramos o no, papá, sacamos copias de nosotros. Estamos replicándonos. Y hay que ser intencionales. Papás, enséñales con tu ejemplo cómo un caballero debería tratarle a una dama. Voy a decirlo así: los que tenemos hijas, papás, lo que quieres que hagan con tu hijita, haz eso con tu esposa, para tener la perspectiva. Lo que te encantaría ver a tu futuro yerno, o el que ni siquiera es yerno y nada más anda con tu hija, haz eso con tu esposa. Vas a modelarlo y así vas a enseñar a tu hijita: ah, es un caballero y así se ve un patán. Y no se va a ir con la finta del primero, la primera cara guapa que le dice: oye, te ves bonita hoy. No, va a reconocer, va a distinguir. Y papás, tenemos que ser intencionales en todo esto.
Y aprender, y enseñamos a nuestros hijos a poner límites. Decir: esto no es así. Tú no me vas a venir a gritar, ¿verdad? Con amigos, dice, tú a mí no me vas a gritar. Y empezamos a poner límites. Mamá, enseña a tu hijo. Y enseña con el ejemplo cómo, o a tu hija, cómo una mujer tiene que tratar a un caballero, como una dama. Y nos hacían una pregunta en el grupo Conexión de Matrimonios: ¿te gustaría que tu hijo, tu hijito amoroso, amado, que bueno, es el niño de la casa, se casara con una mujer como tú? Ahora lo volteo. Papá, ¿te gustaría que tu hija amorosa, que llega y te abraza y se cuelga de tu cuello y das tu vida por ella y te desvives, todo, puedes estar enojado y llega ella con sus ojitos, con sus trencitas y sus ojos y te dice algo y la vida cambia? ¿Te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Y quiero dejar esto muy claro. No estamos hablando de familias perfectas. No hay familias perfectas. No hay. Somos humanos. Pero algo que me encanta, que siempre digo esto: Dios no juzga nuestra humanidad. Dios conoce que muchas veces la fallamos y la regamos y hacemos cosas a lo mejor que no estuvieron bien. Pero una familia saludable, como decía, no es una familia perfecta. Siempre habrá baches, topes en la vida. Pero si estamos bien conectados como matrimonio, como con nuestra familia, podrá vencer cualquier reto. Y con la ayuda de Dios seguiremos fortaleciendo nuestra relación con Él y entre nosotros día a día. Yo te animo, vamos como matrimonios a modelar a Jesucristo. Enseñémosle cómo es un matrimonio amoroso. Cómo es ver al papá llevándole una taza de café a la cama a la mamá. Cómo es ver a los papás reírse. Sal con tus hijos también, papá. Si salió el Rambo 46 o no sé qué salga ahorita, vete al cine, llévate a tu hijo. Ve solamente con él, toma tiempo, papá, saca a tu hija a una cita, mamá, saca a tu hijo, llévalo por un café y date cuenta, empieza a crear esos puentes. Yo les puedo decir, cuando nosotros empezamos a sacar, bueno, cuando Jeremy empezó a sacar, pero me tocó a mí sacar a mis hijas a tomar un café, llegó un momento que estábamos sentadas y estábamos acostumbrados siempre a estar los cuatro. Y me tocó un momento con una de mis hijas que me quedé, estábamos en un restaurante, nos quedamos las dos viendo y me di cuenta, ella estaba más chiquita, no teníamos plática. Porque estábamos acostumbrados a andar todos juntos y toma un tiempo específico. Vamos a modelar a Cristo, vamos a disfrutar la vida juntos. Me encanta lo que siempre dice el pastor Corson. Él dice esto: voy a disfrutar la vida. Vamos a disfrutar la vida, seamos diferentes, cambiemos la cultura, el cristianismo, los matrimonios cristianos son contracultura, como hablábamos. A lo mejor puedes venir de un trasfondo donde hubo mucho dolor, donde hubo maltrato, donde hubo abuso. Pero cuando vienes a Cristo, dice que Él hace todas las cosas nuevas y nos volvemos, no lo que la cultura dice, es que todo va a ser igual. Nos volvemos contracultura y somos diferentes. Vamos a traer la cultura del cielo, el ADN del cielo en nuestras familias. Vamos a ser diferentes, vamos a atrevernos a aplicar lo que dice la palabra de Dios y vamos a vivir un milagro sobrenatural. Vamos a vivir el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Y estamos terminando esta serie. Nuestro único enfoque en todo esto es que tú como matrimonio puedas ser fuerte, que tú puedas modelar a Cristo y que el día que tus hijos o tus hijas tengan que tomar la decisión de decir sí a una propuesta de matrimonio, sea una decisión pensada, sea una decisión consciente, tenga las bases y no diga simplemente ya no aguanto a estas dos personas con las que he vivido. Siempre están peleando, es un desastre en mi casa. Lo hemos escuchado. Por mucho tiempo fuimos pastores de jóvenes y adolescentes y juniors, y esto es algo que escuchábamos. En mi casa vuelan cosas, en mi casa se tiran cosas cuando se enojan. Y era la desesperación. Y te voy a decir algo, tristemente, en el momento que tuvieron la posibilidad de irse a estudiar a otro lugar, se fueron y ya no regresaron. Vamos a modelar a Cristo.
Y les invitamos, vamos a ponernos de pie. Y los solteros no, pero los casados, si estás ahí al lado de tu esposa, de tu esposo, vamos a terminar esta serie orando, dándole gracias a Dios por estas enseñanzas y también pidiéndole la ayuda para ponerlo en práctica. Amén. Padre Santo, muchísimas gracias por tu palabra hoy en toda esta serie, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado, lo que nos has mostrado en tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Pero Señor, no queremos que se quede nada más como información, sino que sea transformación en nuestra vida. Así que tus palabras cobren vida en nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos perdones por las veces que hemos vivido a nuestra manera, nos hemos relacionado a nuestra manera, Señor, y no hemos tomado en cuenta a ti en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, pero hoy decidimos cambiar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Espíritu, Señor, en nosotros nos enseñe todos los días, que nos guíes hacia la verdad. Padre, que tú nos ayudes a controlar nuestras reacciones o enojos, Señor. Padre, nos sometemos a ti, nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos tu ayuda para cambiar. Pero hoy nos comprometemos como matrimonio, Señor, a hacer eso. Como papás, para modelar esto para nuestros hijos y siguientes generaciones. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que también traiga sanidad en las diferentes relaciones, Señor. Sanando esas heridas profundas que a lo mejor nosotros mismos hemos provocado. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús.
Y te damos gracias por cada matrimonio y cada familia fuerte, Señor, a partir, Señor, de tomar esa intencionalidad. Padre, cuando ellos tengan ganas de dejar todo, Señor, trae esta palabra y recuérdales: sé intencional en tu matrimonio, sé intencional con tus hijos. Yo te doy gracias porque tú creas matrimonios y familias fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.